El mundo que conocemos está sufriendo grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestras vidas con gran rapidez y el ritmo del cambio es a menudo desorientador. Las innovaciones utilizadas con sensatez pueden abrirle la puerta a una era de extraordinarias oportunidades. Semejante revolución alimenta la creatividad de hombres y de mujeres por todo el mundo. Estos visionarios están inventando e implementando nuevas soluciones. Así que abran los ojos y prepárense para un sorprendente viaje en el 2050. Prepárense para soñar el futuro. Más antigua que la agricultura, más antigua que la rueda, la música ha estado presente en todas las sociedades del mundo a lo largo de la historia. Nada nos ayuda a expresarnos y a compartir nuestros sentimientos tan directamente, y nada nos une con tanto placer.
La música va directa al corazón. Sin ningún razonamiento intelectual, sin ningún reflejo cerebral, la música nos llega a lo más profundo.
La música es nuestro lazo cultural y universal, nos acompaña a lo largo de la vida.
La música siempre ha sido un lenguaje que traspasa generaciones. Y creo que seguirá siendo así en cualquiera de sus formas.
Desde Bach hasta Björk, los músicos siempre han intentado que su música cobre nuevas dimensiones y ofrecer experiencias cada vez más fascinantes y cautivadoras. Pero ¿cómo será la música del futuro? ¿Será como predicen las películas?
La música es más que algo que puede proyectarse al futuro. La música es el acto de imaginar la propia música.
En el mundo de la música, el futuro ya ha comenzado.
Quiero que todo el mundo toque música que nunca se ha tocado.
Se están inventando nuevas formas de hacer música por todo el mundo.
La tecnología musical permitirá a la gente trabajar más la expresión y en poder expresarse a través de la música, sin tener que centrarse tanto en los elementos técnicos.
Siempre habrá instrumentos acústicos y electrónicos, pero ahora también hay instrumentos virtuales.
La música es la relación del hombre con la tecnología. También está el aspecto ecológico. Usamos las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Y estas son las tecnologías que están a nuestro alcance aquí y ahora.
Nos enfrentamos a un océano de infinita creatividad. Y hemos tardado más de 30.000 años en llegar a él. En su origen encontramos la voz, el primer instrumento a nuestro alcance. Para poder explorar nuevos sonidos, nuestros antepasados comenzaron a hacer otros instrumentos. Por ejemplo, se ha encontrado una flauta de más de 35.000 años. Empezamos a componer música en tablas de arcilla hace más de 3.400 años para que no se nos olvidara. El ritmo y la melodía son los dos pilares de este arte que expresa sentimientos y emociones en todo el mundo. Transmite y perpetúa mitos fundadores, nos congrega y nos acerca a las fuerzas divinas. A lo largo de los siglos, la música litúrgica y religiosa alcanzó niveles artísticos. Al mismo tiempo, la gente seguía creando música por todo el mundo, un elemento esencial y unificador de la cultura. En el siglo XI, un monje italiano, Guido de Arezzo, puso por primera vez las notas musicales en una plantilla. Y cuando Monteverdi inauguró el primer teatro de la ópera en Venecia en 1637, la música, la danza y el teatro se combinaron en un único espectáculo. Aún seguíamos buscando el sonido perfecto. A finales del siglo XVII, el luthier Antonio Stradivari elaboró instrumentos de calidad incomparable y abasteció a todas las cortes europeas. La música se especializó y ascendió al rango de ciencia. Los grandes compositores trabajaban ahora para coronas e iglesias. Las orquestas cada vez se hacían más grandes y añadían cada vez más instrumentos para que la experiencia fuera aún más rica. En 1877, Thomas Edison inventó el fonógrafo, haciendo posible grabar y reproducir sonidos. Unos años después nació el disco y la música llegó a todos los hogares. Lloyd Lord inventó la guitarra eléctrica en 1924. La revolución electroacústica estaba en marcha. El primer instrumento electrónico, el sintetizador, apareció en 1952. A partir de los años 70, la música empezó a ser un fenómeno de masas y los músicos se convirtieron en dioses. Después, todo se miniaturizó. En 1979, Sony inventó el Walkman. La gente podía ahora disfrutar de la música en cualquier parte. A mediados de los 80, la música electrónica levantó el vuelo y a principios del siglo XXI, con el auge de Internet y las nuevas tecnologías, la música entró en una nueva era.
Hoy en día podemos escuchar música mientras vamos conduciendo o caminando o yendo a algún sitio. Y creo que se ha convertido en una especie de banda sonora de nuestra vida diaria. Pero cuando tienes los auriculares puestos, por una parte potenciamos nuestras experiencias diarias y por otra, digamos que nos protegemos del mundo o de interactuar con otras personas.
Tenemos toda la música del mundo en la palma de nuestra mano. ¿Qué haremos con ella? ¿Nos acercará más o nos aislará en burbujas como en la película de Teorema Cero de Terry Gilliam?
Here you go, this is the maid room, look, everything's free in there. Hello, Barbara, how you doing, darling? All right?
No sé si se puede culpar a la tecnología o a la sociedad, pero hay una gran individualización de la cultura desde hace un tiempo. No es ninguna coincidencia que el iPhone lleve el prefijo I, que significa yo. Sería una sociedad diferente si llevara el prefijo we, que significa nosotros, donde la creación de música fuera una actividad social.
Las tabletas y los smartphones son cada vez más importantes y nos permiten imaginar nuevas interacciones musicales, donde las prácticas tradicionales y modernas se acercan e incluso fusionan. Ya se están poniendo en práctica formas muy originales e interactivas de hacer música en la que los músicos pueden estar juntos o separados, como en esta iniciativa de Nueva York. Un grupo de músicos del metro que no se conocen entre ellos están tocando la misma canción juntos, dirigidos por un director de orquesta que está en uno de los parques de la ciudad, todo ello bajo la atenta mirada de los curiosos viandantes.
Hagamos experimentos musicales. Vayamos todo lo lejos que podamos. Así veremos qué se puede hacer con esto. Así es la música del siglo XXI. Cualquiera puede ser músico, cualquiera puede hacer música, o al menos crear sonidos.
En París y en colaboración con varios artistas de música electrónica, el renombrado Instituto de Investigación sobre Acústica y Música está buscando otros caminos en los que las líneas entre el público y el artista estén mucho más difuminadas para hacer de la música una experiencia única y participativa. La idea es conseguir que el público interactúe con sonidos en determinados momentos, usando sus teléfonos inteligentes. Así que es un espectáculo en directo participativo. Me llamo Chloe, soy disjockey y productora. Y llevo en la música electrónica 20 años. He preestablecido los momentos en los que puedes reproducir ciertos sonidos. Yo elijo qué sonido
y cuándo reproducirlo. El público aporta las armonías, toques de sonido que hacen el trabajo todavía más placentero. Aunque, evidentemente, cada persona lo reproducirá a su manera, como más le guste. Este proyecto está pensado principalmente para conciertos. Los espectadores, con sus smartphones, se convierten en actores durante el espectáculo. Cuanta más gente participe, más interesante será la experiencia.
Los participantes indican su ubicación aproximada en el recinto en un mapa. Después aparecen como pequeños puntos en una de las tabletas de Chloe. Y cuando Chloe toca las tabletas, genera sonidos en sus correspondientes teléfonos. Me llamo Norbert Snell y estoy empezando a ver un nuevo género musical en el que los compositores crearán con la ayuda del público. ¿Qué significa hacer música para una sociedad en la que todos llevamos un smartphone en el bolsillo? Podemos mantener las cosas tal y como están, con todo el mundo enchufado a sus pequeños reproductores de música o lo que sea. O podemos decir, enchufémonos a un pequeño altavoz para que nuestro móvil sea un instrumento. Nos podemos conectar a una página web, 200 o 2000 de nosotros, y podemos hacer sonidos que inunden alguna sala. No sé si lo habrás intentado alguna vez, pero evidentemente puedes hacer que la gente haga sonidos específicos.
Sí, ahí, por ejemplo, ese es el... Esto es lo que me gusta del proyecto de IRCAM, el cuestionarte, el preguntarte cómo puede interactuar el público con nuestro trabajo. Sabemos que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando.
Durante los últimos 500 años no hemos hecho más que escribir y preescribir con todo detalle qué interacciones habría en un cuarteto de cuerda, un pequeño conjunto o una gran orquesta. Es fascinante, absolutamente, pero ahora tenemos que fijar las reglas. ¿Cómo funciona? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo en relación a lo que haces tú? ¿Escucho? ¿Respondo? No somos expertos, pero juntos estamos haciendo algo extraordinario, aquí y ahora, y suena bien. Así que, ahora estamos a punto de empezar con nuestro escenario, muy inspirado en una aplicación de Brian Eno, llamada Bloom. La idea es siempre la misma, que lo que esta persona toque se esté reproduciendo por otra persona y otra antes de que regrese aquí. Y ahora otra cosa. Eso es. Creamos una atmósfera juntos. Podemos respondernos entre nosotros, si queremos. Podemos encontrarnos entre nosotros, identificando qué teléfono está tocando música y reproduciendo lo que toco yo. Solo hay 6 teléfonos aquí. Pero imaginaos si hubiera 50. Se reproduce aquí y allí. Y desaparece gradualmente. ¿La persona que toca con un smartphone está creando música? Sí. ¿Es comparable a la de Stravinsky o Paganini? No. Pero está bien. La música es muy amplia, caben muchas cosas en ella.
¿Y si nos liberáramos completamente de los instrumentos? La empresa emergente francesa Klai quiere que nos liberemos de las limitaciones físicas de los objetos para que la música sea más maleable y modificable.
La música está por encima de todo un movimiento, sobre todo del cuerpo. Lo que es interesante con nuestra solución es que interpretamos el movimiento. El lenguaje corporal se traduce en ondas acústicas. Me llamo Thomas Amilian y tengo 36 años. Klai es una interfaz que captura las emociones del músico. Cuando escuchas música grabada, le das a reproducir, parar y ya está. No puedes hacer mucho más. La idea nace del deseo de romper, de alguna forma, algo que estaba predefinido. Una pieza de música no se puede cambiar a tiempo real. Queríamos dar a la gente la posibilidad de unirse a su entorno y hacer música sin tener que ir al conservatorio. Es muy fácil de instalar. Y el sensor te permite hacer música al instante.
Me llamo Jean-Baptiste Guignard. Tengo 35 años. A mí lo que más me gusta de Klai es el papel del cuerpo en la dimensión musical. El software de reconocimiento de gestos me permite modificar las previsiones. Puedo detener el tiempo para volver a empezar y estar en sincronía con los otros músicos. Por tanto, es un instrumento también. Evidentemente, puedo pararlo, pero también puedo ralentizarlo o acelerarlo para interactuar y estar sincronizado con otros músicos. También puedo añadir material que se podrá amplificar o reducir.
Je t'ai croisé la samedi soir et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée dorée. Mon but était clair.
La idée. Es hacerlo digital más maleable, porque generalmente es una copia de algo que no puede ser modificado. El desafío tecnológico era poder modificar las cosas sin poner en peligro la calidad de la pieza. Una voz, por ejemplo, mantendrá la misma nota.
Cada vez cuestiona la acción.
Vivimos un momento extraordinario. Actualmente tenemos a nuestra disposición toda la música que se ha grabado por todo el mundo. Eso es un hecho. Podemos escuchar todo lo que queramos, cualquier cosa que queramos. La buscamos en Internet, la encontramos y la escuchamos, y ahora con Klai la podemos reproducir.
Con tanta información, todos podemos contribuir, aunque no seamos los mejores músicos. Podremos transmitir diferentes emociones y hacer la pieza nuestra, como otros muchos músicos con experiencia han hecho antes.
En 2050 podremos literalmente jugar con la música en una tableta o smartphone.
Seguirá siendo música. Solo están cambiando los instrumentos. Siempre habrá instrumentos acústicos y electrónicos, pero ahora también hay instrumentos virtuales. El instrumento puede cambiar, pero el lenguaje corporal y las decisiones humanas siguen siendo la clave. La gente que se haga cargo del proyecto en el futuro podrá aportar más sensibilidad, más sutileza en la captura de los gestos e intenciones personales.
Me imagino algo muy preciso y que suscite mucho más que intenciones generales. Me imagino una máquina que actúe a modo de prótesis, literalmente, como una extensión del músico. Cuando vemos a gente tocar con Klai, nos apetece lanzar el dispositivo porque queremos que la música exista y que esté en el mundo. Ese sería el siguiente paso: la música pura y desnuda.
Es fácil.
Es fácil de crear. No tienes que ser Mozart. Todos estos instrumentos son divertidos de usar. Te hacen retroceder en el tiempo a cuando teníamos 1, 2, 3, 4, 5 años. Ahora tenemos la tecnología y podemos decir, podemos hacer lo que queramos. Esto es alta tecnología, así que cállate, me estoy divirtiendo.
Es genial que la gente pueda acceder a historias sin conocer necesariamente el abecedario. Creo que la gente que no ha tenido una formación musical clásica tiene cierta frescura, cierto enfoque instintivo que puede generar sorpresas.
Participativa, interactiva y sobre todo divertida, la música del futuro será accesible a todos. Pero los caminos de la creación musical son sumamente variados y algunos siempre necesitarán más contacto tradicional y físico con objetos musicales. Al igual que los antiguos luthieres trabajando en la parte de atrás de sus talleres, muchos siguen soñando con instrumentos que extraigan nuevas esencias musicales.
Un día me di cuenta que me interesaban sonidos que no hubiese escuchado antes. No necesariamente los mejores sonidos. Podían ser o no ser buenos, pero eran nuevos. Me llamo Ed Potokar. Tengo 57 años. Convierto objetos sónicos en esculturas musicales. Hacer estos objetos es un proceso muy gratificante de recogida de materiales, de acercarme al concepto, de intentar solucionar los problemas y finalmente escuchar la primera nota. Para mí es algo bastante abrumador. Es importante querer tocarlos e interactuar con ellos. Y querer estar con ellos, porque los hago de la nada. Y tengo que desarrollar una relación con ellos. Creo que mis instrumentos pueden usar la tecnología, pero la tecnología es solo una parte de ellos. Digamos que la tecnología me ayuda a que esos objetos estén donde yo necesito que estén. Cuando mis instrumentos llegan a manos de músicos o virtuosos o genios de la música que pueden tocar de todo, música clásica o vanguardista o experimental o electrónica o lo que sea, los tocan de formas muy diferentes y los tocan al revés, los ponen boca abajo y hacen cosas que me parecen increíbles. Y eso ha sido una gran sorpresa. Puedes encenderle una luz a una de mis esculturas para tocarla, o hacer percusión en una mesa, o mirar un cuadro y empezar a hacer música. Pueden integrarse con la arquitectura, pero de lo que se trata es de vivir con estos objetos sónicos.
Tradición y modernidad siempre han coexistido en la música, pero ¿cómo podemos combinar la liberación de los instrumentos y satisfacer nuestras necesidades de tacto al hacer música?
¿Será la solución convertir todo lo que nos rodea en instrumentos? Como los terroristas sónicos de la película sueca Sound of Noise, ¿podremos algún día hacer música con cualquier cosa? Bueno, pues es bastante posible. Con Mojis, un increíble y revolucionario sensor, la ficción se ha hecho realidad.
Mi sueño era sacar la música electrónica del estudio y que volviera a la calle, que es donde pertenece la música. Me llamo Bruno Samborlin, tengo 32 años. Mi objetivo es convertir el mundo entero en un instrumento musical. Mojis es una forma muy novedosa de crear música que se basa en conectar objetos y tecnología. Podemos convertir cualquier objeto que nos rodea en un potente controlador o en un instrumento musical, solo con pegar nuestro sensor al instrumento que se quiera tocar y conectándolo luego a tu móvil o a tu ordenador. El sensor recoge todas las vibraciones que se producen cuando interactúas con el objeto que quieras tocar. Puede ser una bicicleta, o un recipiente, o un árbol, o lo que quieras. El algoritmo del software analizará las vibraciones y las convertirá en música. El artista puede entrenar al software para que reconozca ciertos gestos, de 3 a 5 gestos, por ejemplo, golpes con el pulgar, o con las uñas, o arañar, o golpear con un palo, etc. Y cada uno de estos gestos se puede asociar a un sonido en concreto. Es el primer instrumento que puede aprender del músico. Es casi una revolución, porque el músico, en lugar de tener que aprender ciertas reglas para interactuar con el instrumento, puede hacer que el instrumento se comporte como él quiera. De alguna manera, Mojis es un metainstrumento. Es un instrumento para crear muy rápidamente tu propio instrumento musical. Así que mi Mojis es diferente al tuyo porque tocaremos diferentes objetos de manera diferente. Históricamente, la música no solo ha sido sonido, sino también es ver a alguien tocar y crear esa música delante de ti. Ese es el gran atractivo, ir a un concierto en directo y ver música en directo. Y perdimos eso con la música electrónica durante 20 años, pero ahora lo estamos recuperando. Ahora sabemos mucho de tecnología y podemos aplicar eso a su lugar original, que son los conciertos en directo.
Pero mientras estamos ocupados reinventando la música, las máquinas están aprendiendo a sustituirnos sobre el escenario. ¿Y si robots como Johnny Five fueran el futuro de la música?
Sí, estás haciendo un estupendo trabajo, sigue con eso. Déjanos trabajar. ¿De acuerdo?
Compressor Head ya se ha propuesto conquistar Nueva York. Este grupo de música de heavy metal es el primero compuesto de robots que toca instrumentos de verdad. El grupo alemán está integrado por Fingers, un guitarrista de 78 dedos, Bones, el bajista, y Sticky Boy, el batería de 4 brazos, y es todo un éxito. Entre bastidores hay una maravilla de la ingeniería. Los robots están hechos de materiales totalmente reciclados y controlados por multitud de cables, motores y sistemas electroneumáticos. Pero por muy brillante que pueda ser Compressor Head, solo pueden tocar partituras musicales nota por nota.
Ahora mismo las máquinas son bastante simples y por lo general solo reproducen algo que ya existe, aunque mejorado. Pero creo que las máquinas son lo suficientemente inteligentes. Están desarrollando su propio lenguaje y tiene cierto significado para nosotros.
Si queremos que los robots imiten a los humanos, tendremos que enseñarles a cometer errores.
En Atlanta, en el Instituto de Tecnología de Georgia, unos robots músicos son el núcleo de la investigación de Gil Weinberg.
Quiero algo alegre. Muy alegre.
En su laboratorio, él y su equipo están intentando desarrollar robots capaces no solo de reproducir fielmente canciones, sino también capaces de mostrar creatividad e improvisar.
Soy Gil Weinberg, tengo 48 años y busco que los robots me sirvan de inspiración para crear música. Si pudiera dar con el algoritmo que creara música que significara algo para la gente, podría empezar a decir, podría afirmar que es creativo. Creo que para entender la creación musical y el aspecto musical, habría que programar ese algoritmo en un cuerpo. Con el robot se puede explorar muy bien la creación musical porque tiene un pequeño cerebro y el cuerpo puede producir las pistas visuales, los sonidos acústicos y lo que nosotros llamamos personificación. Es decir, entiende que tiene un cuerpo que puede crear música igual que otro músico podría hacer. Nuestro robot, por ejemplo, tiene 8 brazos y sabe que tiene 8 brazos. Sabe que si quiere tocar algo muy rápido en un lado, no lo hará con los 8 brazos a la vez, sino que hará que colaboren. Y hemos producido música que no solo es bonita, sino que es factible físicamente. Llevamos trabajando en esto 8 años ya. Puede incluso decidir qué le parece interesante a él. Y si le parece interesante, te mira, se girará hacia ti, asentirá con la cabeza, bailará y jugará con esa pieza. Hasta que le decimos buen trabajo, así que es una experiencia muy divertida.
Aunque yo he sido quien lo ha programado y quien ha puesto las cifras y quien conoce exactamente el porcentaje exacto de cada elemento, Me sigue pareciendo increíble, precioso. Y si consigo que componga cosas que hacen llorar, si consigo eso, sabré que habré hecho algo bueno. No lo he conseguido todavía, pero ha habido momentos que me han parecido interesantes y queremos que sean más frecuentes. Mi objetivo no es imitar a los humanos ni sustituir a los humanos. La gente me lo ha preguntado. ¿Es que quieres sustituir a los hombres? ¡Qué malo eres! Creo que eso no sería posible aunque quisiéramos, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo en cuanto a alma y sensibilidad, como son unas máquinas tan sofisticadas, en cuanto a cerebro y a cuerpo, es conseguir que me den algo nuevo, que me hagan plantearme la música de forma diferente, que me hagan tocar de forma diferente, que interactúe con ellos como nunca interactuaría con robots. Y si consigo eso, lo marcaré en mi lista.
Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia también están explorando otra vía, la del músico aumentado. El equipo de Gil Weinberg ha desarrollado una prótesis biónica para Jason Barnes, un joven batería a quien tuvieron que amputarle el brazo derecho. Este brazo biónico está controlado por los impulsos de los músculos de Jason y con él puede hacer los sutiles movimientos que haría un brazo sin minusvalías. Y lo que es más, está equipado con dos palillos que pueden controlarse o funcionar de forma autónoma.
20 golpes.
Está bien.
Con un palillo da 20 golpes, 20 golpes por segundo. Es realmente rápido. Puede crear ritmos basándose en gestos corporales bastante sofisticados y que son humanamente imposibles de crear. Y eso también es muy buena noticia para nosotros.
Y ahora estamos incluso viajando con Jason para acompañarle en sus conciertos.
Acabamos de volver de Australia, donde los periódicos han dicho de él que es el batería más rápido del mundo.
Antes era un batería con limitaciones y ahora puede hacer cosas que ningún otro batería puede hacer.
Pero me interesa mucho el futuro de la humanidad aumentada y de las capacidades sobrehumanas. Cuando la tecnología y los humanos evolucionemos juntos, nos convertiremos en una única cosa. La tecnología nos ayudará con nuestras limitaciones físicas y formará parte de nuestros cuerpos, nos ayudará a expresar nuestra creatividad. Creo que incluso los grandes músicos llevarán dispositivos en la piel, incrustados, incluso implantes en el futuro, no sé, y aumentarán su creatividad.
Para ir todavía más lejos, el equipo está probando por primera vez un revolucionario prototipo de brazo inteligente que se controlará mentalmente con unos auriculares de electrocardiograma que leen las ondas cerebrales. Los músicos están entrando en una nueva era, la de la interconexión entre el cerebro y la máquina.
¿Qué te ha pasado, Chris? Estás muy cambiado.
Soy el hombre de los $6. ¿No? ¿Estoy bien?
Creo que en el futuro de la música habrá personas y máquinas creando cosas juntas, que no pueden crearse solo con máquinas o solo con personas. Las máquinas podrán estar separadas, pero para mí es más interesante tenerlas en el cuerpo para poder interactuar con las máquinas y crear.
La idea del músico aumentado es hacer más y más rápido. Para seguir con la forma en que la música se consume actualmente, si pides a la gente joven que escuche una canción de 7 minutos, te dirán, ¿7 minutos? Ni hablar. ¿No hay alguna versión de 45 segundos? Cuando me di cuenta de lo rápido que van las cosas ahora, me impactó. Tras 45 segundos, la gente quiere escuchar otra canción o incluso otro género musical. La gente quiere acelerar el proceso de descubrimiento musical porque siempre quieren más y más rápido. Y quizás eso es lo que ofrece el músico aumentado, hacer más música más rápido y canciones de 45 segundos.
Los músicos aumentados están en camino, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Nos dejaremos sustituir por artistas virtuales? ¿Ciencia ficción? Reflexionen. Esta es Hatsune Miku, una adolescente de pelo azul turquesa cuyo nombre significa literalmente primer sonido del futuro. En Japón, su país de origen, Miku es una estrella. Es una artista vocaloide, una contracción de las palabras vocal y androide, y canta como no puede cantar ningún humano. Este software genera letras y melodías usando una voz sintetizada que permite cualquier combinación y variación posible. Músicos amateurs y profesionales pueden tener ahora su propio cantante.
Soy Big Head, tengo 34 años. Soy compositor de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Primero, compongo el acompañamiento instrumental. Luego, integro la melodía al piano, que convierto en la voz de Hatsune Miku.
Esto podía haber sido el final de la historia, pero la empresa Krypton Future Media tuvo un golpe de genialidad y decidió desarrollar un personaje customizado que personificara esa sintética voz. Nacía Hatsune Miku y ha sido todo un éxito.
Soy Hiroyuki Ito y aquí en Sapporo estamos produciendo la música del futuro. El software puede ser muy frío e impersonal. Es difícil saber qué tipo de música puede reproducir. Desde que hemos puesto cara humana a una cantante virtual, es más fácil que la gente sepa qué tipo de música quieren que cante.
La mayoría de artistas japoneses son muy tímidos. Aunque componen canciones, muchos no se atreven a pedir a artistas femeninas que colaboren con ellos. O simplemente quizás no tienen suficientes contactos. Estos son los que más interesados están en Hatsune Miku. A través de ella pueden dar a conocer su música más fácilmente, subiéndola a Nico Nico o YouTube.
Miles de usuarios de Internet han hecho suya la voz de Hatsune Miku y han compuesto más de 100.000 canciones para ella. La adolescente virtual se ha convertido en todo un icono. Para existir virtualmente, esta estrella del pop necesitaba vídeos a la altura de sus canciones, así que un grupo de diseñadores gráficos le ha dado miles de caras diferentes.
Hatsune Miku.
Hatsune Miku tiene 16 años. Su peso y altura están predefinidos y tiene el pelo largo y azul turquesa. En cuanto a su aspecto físico, eso es todo. Se supone que puede cantar cualquier tipo de canción, triste, alegre, rock, pop o jazz. Otras características habrían sido superfluas. Creemos que podrían haber interferido en la libertad creativa y queríamos evitarlo. Miku debe seguir siendo un lienzo en blanco.
La minimalista carta gráfica da a los usuarios una libertad creativa total. Pueden compartir sus composiciones o representaciones gratis por Internet, explorando innumerables facetas de su personalidad.
Hay miles de formas de describir a Hatsune Miku. Es difícil. Pero yo la veo como una entidad que conecta a la gente y que me conecta a mí con el resto del mundo.
Hatsune Miku es la voz de todo el mundo y el símbolo de la cultura colaborativa de Internet. Su éxito va más allá de Japón, no hace más que dar conciertos, incluso ha sido telonera de Lady Gaga. Esta estrella de pleno derecho llena estadios, incluso en los Estados Unidos, donde miles de fans van a verla actuar.
Yo fui a los conciertos de Los Ángeles y Nueva York. Y como toda esa gente, también llevé una varita luminosa. Por un momento me dejé llevar y sentí que estaba allí con nosotros, que era real.
Para mí, el mayor éxito no ha sido darle voz a Miku, sino desatar el potencial creativo de la gente.
Si este avatar es la representación virtual de la creatividad de la gente, entonces es un artista.
Miku es lo que los japoneses llaman hakanai, una palabra que encapsula su naturaleza efímera e intangible, aunque también tan presente. La fugaz Miku podría ser la precursora de los artistas del futuro. ¿Quién sabe?
Cuando hablamos de las estrellas del pop, en realidad no conocemos a las estrellas del pop. Tienen una imagen que normalmente está muy cuidada y presentada por las agencias comerciales. Y Hatsune Miku solo hace eso todavía más obvio. En muchos sitios, porque es un enfoque más sincero de lo que es la música pop. Porque tiene un elemento robótico como imagen. Y puede que sea hasta mejor para los seres humanos. Para que nadie tenga que hacer eso. Hatsune Miku nunca tendrá que hacer lo que hacen las estrellas del pop. No siente dolor, no se cansa, no se agota. No tiene miedo cuando la mira mucha gente. No le molesta el interés sexual que los fans puedan tener en ella. Creo que es mejor hacer música pop así que tener a una persona haciendo todo eso. Pero la siguiente cuestión sería, ¿es bueno tener música pop así también?
Icono de la música ya, Miku va camino a Venus. Su nombre e imagen figuran grabadas en una placa a bordo de la nave espacial Akatsuki. Para intentar contactar con otras civilizaciones del universo, no hay nada más universal que 5 simples notas musicales.
Let's go.
viene de esa idea romántica de que la música es un lenguaje de emoción pura que cualquiera puede entender. Y hay algo de verdad en ello. Si entro en una habitación en algún lugar del mundo y aplaudo, la gente se podrá unir a mí y aplaudir conmigo. Y eso es lo que más se puede parecer a un lenguaje universal de la música.
Incluso si hago, creo un ritmo. No se puede oír, porque es extremadamente rápido, pero hay un ritmo en ese sonido. El ritmo está en todas partes, es lo que nos une. Da ritmo a nuestra unión. Una pulsación es ritmo, y eso es música.
Con la naturaleza en constante cambio, la música del futuro probablemente nos lleve hacia experiencias multimedia y multisensoriales.
Combinaremos la música con todos los sentidos, incluidos el sabor y el tacto, y también con el movimiento. Y eso va a ser una realidad muy pronto. Y la música será potente, emocionante, y participativa, y sorprendente, y loable.
Una cosa es segura, si aprovechamos al máximo los avances tecnológicos, la música siempre nos acercará, superará y nos ofrecerá el mejor reflejo del mundo en que vivimos.
La música nos define ahora, definirá lo que seremos, nos ha definido en el pasado, define lo que hacemos. Puede que la música no tenga que estudiarse en sí misma, como sistema de sonidos, porque representa mucho más que eso.